Pues a las 7 de la tarde comienza El Enfoque aquí en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Aquí arrancan 5 horas de radio hasta la medianoche, que la terminaremos con las voces de Luis Izquierdo, Javier Gallego y de Victoria Lafora. No se pierdan a las 8:30 esa mirada a la información internacional tan aguda y profesional de Felipe Sahagún y de Pedro Rodríguez en relación a lo que está pasando en Ucrania. Creo que son los dos periodistas de referencia en este momento a la hora de explicar a los oyentes lo que está ocurriendo en ese lugar del mundo. Y lo que está ocurriendo no es nada bueno, porque nadie puede precisar el número de muertos. Alguien dice de asesinados, según quien esté hablando utilice el término guerra o utilice el término invasión. Lo que sí sabemos es que empezamos a ver ya vídeos y fotografías de fosas comunes, que estamos viendo cómo hay hospitales hechos escombros y que estamos viendo cómo los intentos de las delegaciones de Ucrania y de Rusia, en su interés, el que tengan, de llegar a un mínimo acuerdo, fracasa constantemente. En lo que ha dicho el ministro de Relaciones Internacionales o Exteriores de Ucrania es que si lo que está esperando y lo que nos pide Rusia es la capitulación, la rendición, Ucrania no se va a rendir y no va a capitular. Así las cosas, se pueden imaginar que la guerra puede ser larga y los efectos de la misma pues cada vez más sensibles y dañinos para las economías. En España ya empezamos a notarlo, lo que podemos notar muchas veces con el suministro, por ejemplo, de los combustibles, cuando uno ya temeroso se acerca a una gasolinera o cuando uno va a alguna estantería de algún supermercado y quiere comprar algún tipo de aceite y ya no lo encuentra. El problema lo tenemos también con los cereales, donde muchos cereales vienen de Ucrania y también vienen de Rusia, así como piensos, fitosanitarios y demás. En fin, es un lío geoestratégico y no pequeño que no parece que vaya a terminar mañana. Está arrancando El Enfoque, está arrancando estas 5 horas aquí en Onda Madrid. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Estuve anoche en el Santiago Bernabéu. No les voy a aburrir, les advierto con lo que allí vi y sentí, ni les voy a decir otra vez que es el único sitio de la Tierra en el que creo que se producen los milagros. Pero ya está dicho, como a cualquier hombre del siglo XXI, este mundo de contrastes y tonos sin definir que se mezclan y confunden me define y me retrata. Y ambas cosas no son la misma. Quiero decir que pasamos de un estado a otro con gran facilidad y sin ningún espanto. Lo cierto es que esto no les pasaba a nuestros abuelos y bisabuelos. A ellos las penas y las alegrías les duraban más tiempo. Un luto, por ejemplo, lo era por muchos días. De hecho, yo recuerdo a hombres con un trozo de tela negra en la manga de la chaqueta que portaban durante semanas. Y también recuerdo, porque las conocí, a mujeres que se vistieron de negro y ya no se quitaron ese color nunca en su vida. Con las alegrías pasaba un poco lo mismo. Eran tan escasas en ese tiempo en España que después de vivirlas no se olvidaban. Y así se contaban y rememoraban una y otra vez, y la gente ponía cara de sorpresa al escucharlas, a pesar de que las conocía perfectamente. Era una forma, como otra cualquiera, de romper el paso del destino, una manera de engañar a la grisura de los días y de las noches. No matter how hard you try. Pero ahora no, ahora pasamos de un estado de ánimo a otro con la facilidad con que movemos la mano derecha y luego la izquierda. Esta forma de consumir el presente, esta borrachera de inminencia y de necesidad de vivir sorpresas, nos ha hecho más livianos y tontos. Aunque pensemos que no es así porque portamos continuamente un teléfono móvil en el que creemos que habita el mundo y con él nuestras emociones. Vuelvo con su permiso brevemente al Bernabéu y por consiguiente al gran espectáculo que es el fútbol. No importa que en mi caso mis hijos y yo seamos socios del Madrid desde casi nuestro nacimiento. Lo que me importa destacar es que es un lugar en el que los aficionados encontramos emociones que no se dan en otros sitios. Yo me abrazo con una desconocida más en el Bernabéu, que después veo salir y abandona el campo de fútbol sin saber siquiera cómo es su nombre. Me abrazo a ella después de un gol. No pierdo la voz de repente más que ahí. Imposible sentir una mezcla tan perfecta de emoción, felicidad y orgullo. En ese lugar, el padre ha recibido de sus hijos los besos y abrazos más largos que recuerda. Algo debe tener el agua cuando la bendicen. Pero salgo del campo y entro en la realidad de las cosas que tampoco se parece a la actualidad que contamos. Esa alegría de la que les hablo vive hoy de forma obligada con el reflejo de la otra cara de la vida. ¿Y por qué es así? Hemos aprendido a vivir de esta forma que más se parece al aluvión que al remanso. Las alegrías y las penas duran lo mismo seguramente, pero van siempre mezcladas. Quizá estamos inventando un estado de ánimo sin darnos cuenta. Después de notar el soplo mágico que deja el milagro en tus entrañas, hay que volver a la vida. Y para eso nada mejor como encender el móvil, abrir un periódico o poner la radio camino de tu casa. Entonces tu existencia es como son muchos platos chinos, agridulce. Entonces una voz te cuenta que los rusos bombardean hospitales, que destruyen puentes y atacan a la población civil que busca una salida del infierno. Entonces un analista del que te fías y sabes que puede estar equivocado pero que nunca miente, escribe que el orden de seguridad europeo existente ha sido destruido de forma irreversible. Afirma José Ignacio Torreblanca que eso hace que el 24 de febrero de 2022 sea tan importante como el 9 de noviembre del 89, cuando cae el muro de Berlín, o el 1 de septiembre del 39, o el 28 de julio de 1914. Ya ven ustedes qué fácil resulta pasar de un estadio a otro. Y así es como vamos viviendo, con el recuerdo de un instante en el que la vida se ensancha y otro con el que se encoge de forma mezquina. No vale decir que así es la vida, no. Eso de que así es como la que es la vida es la que hemos inventado, no otra cosa. Cuando creímos que estábamos en el mejor mundo posible, una voz en la radio y en la televisión te dice que nos faltará harina y aceite. Otra que la gasolina, el gas y la luz no van a parar de crecer. Y otra más te explica con detalle qué puede hacernos Putin con... su arsenal nuclear. Menos mal, piensa nuestro hombre, que anoche y durante 2 horas en un campo de fútbol las evoluciones de una pelota lo sacaron 2 horas de ese mundo. No es mucho, cierto, pero resulta suficiente para soportar un día más los vuelcos de la actualidad. La atroz existencia que estos días nos va marcando poco a poco la realidad. Leído en un estudio de Onda Madrid en el 15º día de la invasión de Rusia a Ucrania y un día después de la histórica victoria y remontada del Real Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La actualidad con Javier Fernández Mardomengo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día está ahora en Onda Madrid, como cada día está ahora en El Enfoque, lo primero es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora las mayores complicaciones en Madrid las van a encontrar de entrada a la capital en la A1 a su paso por Alcobendas, de salida de Madrid en la A3 en Rivas, A4 Butarque y en el anillo de la M40 varias complicaciones en los tramos de Coslada y Vicálvaro sentido A3, Villaverde sentido A4 y Valdemarín sentido A6. También en el anillo de la M50 en Perales del Río sentido a la A4, por lo que pedimos mucha precaución a los conductores que circulan por estas vías.
15º día de invasión rusa en Ucrania, mientras todo el mundo, todo el planeta sigue sobrecogido por las imágenes que siguen llegando desde la maternidad de Mariupol, Bombardeada ayer por las tropas rusas de Vladimir Putin, los representantes de exteriores de ambos países, de Rusia y de Ucrania, se han visto hoy en Antalya, en Turquía. ¿Qué sabemos de ese encuentro, Rafa Cerro, última hora? Buenas tardes.
Que hay alrededor de todo, Javier, cada vez más ruido, cada vez más mentiras, y estamos destilando creo que un 20% de información, que es nuestra obligación. Fíjate que ahora mismo el Washington Post tiene como una de las noticias de primera. Dice, como las conversaciones, después de que las conversaciones no hayan producido ningún acuerdo, la guerra entra en una etapa más turbia y difícil. La situación parecía encaminarse hacia una tarea aún más mortífera y prolongada, causando devastación en Ucrania y dando como resultado una crisis humanitaria masiva. Cada vez más turbio, cada vez más mentiras por ambas partes. Vamos a intentar destilar algo de información limpia. Primer encuentro ruso-ucraniano de alto nivel. Ministros de Exteriores en Turquía, en Antalya. El ministro ruso, Sergei Lavrov, ha rechazado que la maternidad bombardeada ayer en Mariupol estuviera en funcionamiento. Asegura que era el cuartel general de una milicia ultraderechista.
Hoy hemos hablado principalmente a iniciativa de los amigos turcos de asuntos humanitarios. Hemos explicado qué acciones militares estamos llevando a cabo para ayudar a aliviar la vida de los civiles, que en su mayoría están siendo rehenes y usados como escudos humanos.
Lo que está claro a veces son las imágenes de los satélites, más destrucción cada vez por todas las partes. Respuesta del ministro ucraniano de Exteriores también, el jefe de la diplomacia, Dmytro Kuleba. Dice que Rusia solamente pretende una cosa, solo quiere que Ucrania se rinda.
Mi impresión es que Rusia no está en la posición en este momento de establecer un alto el fuego. Buscan una rendición de Ucrania, pero no la van a tener.
Lo que hemos podido confirmar: el bombardeo de la maternidad de Mariupol les costó la vida, seguro, a dos niños y un adulto. Las imágenes de los satélites revelan esto: edificios residenciales devastados, parques destruidos y supermercados abrasados. ¿Te acuerdas de que ayer hablábamos? Ojalá no sea, como dice el presidente Zelensky, los niños de la maternidad todos debajo de los escombros. Eso no. Cada ministro de Exteriores dice una cosa. El responsable de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, compara la situación con otras guerras, guerras anteriores de Rusia.
Los rusos bombardean sistemáticamente las ciudades ucranianas. Hicieron eso en Siria, recuerden Alepo, completamente destruida. Lo hicieron en Chechenia y ahora, desgraciadamente, de una forma terrorífica, bombardean las ciudades sin fijarse en objetivos militares.
Fíjate un hecho. La Cruz Roja dice que Mariupol está sin comida ni agua, toda la ciudad. La embajada rusa en Londres llegó a decir esta mañana, a negar, que las fuerzas rusas estuvieran atacando a civiles al bombardear esa maternidad. Era hospital infantil y maternidad. Pero los funcionarios, dice la BBC, no ofrecieron pruebas para respaldar sus afirmaciones. Y añade, atención, el equipo de desinformación de la BBC ha encontrado pruebas que contradicen las acusaciones rusas. La embajada rusa dijo que el hospital no estaba operativo, que había sido tomado por el batallón ucraniano de extrema derecha Azov, y que una mujer fotografiada en la escena, que la viste ayer, era la señora embarazada que evacuaban, estaba fingiendo estar involucrada. La embajada rusa afirmó que el hospital había estado no operativo durante mucho tiempo, pero afirma la BBC, el equipo de, digamos, de desmontaje de bulos, que una publicación de hace una semana en la página de Facebook del hospital pedía combustible para mantener las operaciones. Y los informes de Sky News, nada menos, y Associated Press, nada menos, señalan que el hospital estaba recibiendo a las víctimas de los bombardeos y que la sala de maternidad había sido trasladada al sótano.
Gracias, Rafa Cerro. Es la última hora de un conflicto, esa reunión en Antalya, en Turquía, que les contábamos. Ya hemos tenido también, en el día de hoy, reunión de los líderes europeos en Versalles, Francia. Era una cumbre programada para hablar de crecimiento económico, pero las circunstancias han hecho que se convierta en un encuentro para hablar de geopolítica, de energía, de la dependencia europea de Rusia y todo lo que tiene que ver con un conflicto que no deja de azotar a la economía del continente. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los 27 quieren salir de esta cumbre con un mensaje de unidad frente a un solo enemigo, Rusia, y reforzar la ayuda a Ucrania y a los países fronterizos como Polonia o Rumanía, que ya han recibido a más de 2 millones de refugiados, el mayor desplazamiento desde la Segunda Guerra Mundial. Pero no es el único asunto que preocupa a la Unión. Los líderes europeos necesitan además reducir su dependencia del gas, del petróleo y del carbón ruso. Ese objetivo pasa sobre todo por varias propuestas que están encima de la mesa: el aumento de las reservas y de la capacidad de almacenamiento de gas, diversificar las importaciones de gas licuado de otros países, como por ejemplo Noruega, Qatar o Argelia, invertir en renovables y el ahorro energético. Aquí España tiene varias propuestas que hasta ahora han sido desoídas, como por ejemplo limitar el precio o las compras conjuntas. Pedro Sánchez también a su llegada aquí a Versalles se ha referido a la posibilidad de que Ucrania llegue a ser algún día miembro de la Unión Europea.
España siempre ha sido un país muy abierto a la posibilidad de la ampliación de la Unión Europea hacia terceros países, pero creo que es importante el que garanticemos la unidad. No se tiene que utilizar como una política, se tiene que utilizar como un instrumento que garantice propia estabilidad y la propia fortaleza de la Unión Europea.
El aumento de la capacidad de defensa de la Unión, con un mayor gasto militar en colaboración con la OTAN, es otro punto clave de la discusión de hoy. La guerra en Ucrania ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar la defensa europea.
Ha hablado Pedro Sánchez en esa cumbre también de la crisis humanitaria derivada de la invasión, y esa crisis tiene que ver con los refugiados, con los miles y miles de personas que salen cada día de Ucrania huyendo de las bombas, huyendo de la invasión rusa. Algunos de ellos rumbo a nuestro país. El presidente del gobierno ha visitado esta mañana el centro de acogida en Pozuelo de Alarcón para interesarse por cómo están siendo los primeros días de las familias que han llegado ya a España. Enrique López.
Compromiso y solidaridad con el pueblo ucraniano. Pedro Sánchez, presidente del gobierno.
Organizar esa solidaridad, atender a los refugiados y refugiadas, proveerles de todos los derechos, darles toda la información y agilizar al máximo todos los trámites para que de alguna manera el tiempo que estéis entre nosotros os sintáis como si estuvierais en vuestro país.
Desde el centro de acogida de Pozuelo de Alarcón, Sánchez ha señalado que la llegada de refugiados se está coordinando desde Madrid, Barcelona y Alicante, ciudades con amplia representación de la comunidad ucraniana. Mañana llegará un avión con una treintena de niños con cáncer y sus familias para recibir tratamiento en España. Desde la Comunidad de Madrid, la presidenta Díaz Ayuso pide al Ejecutivo que informe de cómo va a ser el reparto.
Necesitamos esa colaboración, pero por el momento lo único que tenemos es una foto de su Sánchez, a las 10 de la mañana, aprovechando este pleno, en Pozuelo de Alarcón, donde deberíamos estar siendo invitados.
Madrid ha puesto a disposición del Estado 1.500 camas en hospitales públicos, 1.200 plazas en centros sociales y 77.000 en colegios.
Palabras de Díaz Ayuso en la Asamblea, donde además ha contraatacado al Partido Socialista a cuenta de los contratos COVID. La izquierda, en la Cámara de Vallecas, sigue reclamando una comisión de investigación, comisión que se rechaza por parte de la Cámara por los contratos del hermano de la presidenta. Pues bien, ahora es el Partido Popular el que acude a la Fiscalía con contratos, pero del Palacio de la Moncloa. Asamblea, Pepe Frutos.
Ayuso paga con la misma moneda. El grupo del PP en la Asamblea ha denunciado en la Fiscalía Anticorrupción 12 contratos del Gobierno Central para material COVID, entre ellos adjudicaciones a empresas relacionadas con los padres de Pedro Sánchez, el exministro Salvador Illa o el marido de la vicepresidenta Calviño.
7 empresas relacionadas con el Partido Socialista, con el entorno del presidente del Gobierno, el señor Illa, la vicepresidenta del Gobierno y su partido, para saber qué ha pasado durante la pandemia. Contratos que superaron los 326 millones de euros.
Perplejidad en el PSOE, Juan Lobato.
¿Por qué lo hacen hoy? Si tenían conocimiento de esto hace ni se sabe cuánto tiempo, la presidenta, como siempre, con su obsesión. Y lo que quiere dedicarse, como siempre ha sido, es a ser oposición del Gobierno de España.
Y Unidas Podemos habla de una forma de tapar la trama de contratos sospechosos de la comunidad.
El asunto de los contratos también ha centrado la actualidad municipal en el día de hoy. Ya saben que en el ayuntamiento sí que habrá comisión de investigación, pero advierte el alcalde Martínez Almeida: esto no se va a convertir en un todos contra el Partido Popular. Mar García.
Para el alcalde Almeida hay nombres citados que son propuestas disparatadas. No va a permitir una causa general contra el Partido Popular, carga contra el papel que juega como socialista la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Los madrileños no merecen una delegada del Gobierno que entienda que esto es un chiringuito y una rampa de lanzamiento para su candidatura a la alcaldía.
La izquierda le recuerda que se trata de aclarar si se espió desde el Ayuntamiento Rita Maestre más Madrid.
¿Qué ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid? Y si una vez más se han utilizado los recursos públicos de todos los madrileños para las guerras internas del Partido Popular.
Y la vicealcaldesa Begoña Villacís asume a Ciudadanos en la presidencia.
No podemos utilizar, y esto tiene que quedar muy claro, la comisión del Ayuntamiento para sustituir la comisión de investigación que no sale en la Asamblea.
Larga lista. Lista de citados, nombres que se repiten, 2 meses para investigar el presunto espionaje.
Y hablando del Partido Popular, ya tenemos acuerdo en Castilla y León. Vox no cede, se sale con la suya y entrará por primera vez en un gobierno regional en España. Los de Abascal, Gallardo en la comunidad, se hacen con la vicepresidencia de la Junta, tres consejerías y la presidencia de las Cortes Regionales. Flor Carazo.
A 10 minutos de la constitución de las Cortes se ha cerrado el pacto. El gobierno de coalición tendrá 10 consejerías, 7 para los populares y 3 para Vox, más la vicepresidencia. El partido de Abascal también se ha quedado con la presidencia de la Cámara, cargo para el que ha sido elegido Carlos Pollán, y la secretaría tercera. El acuerdo incluye una ley contra la violencia intrafamiliar y promover una inmigración ordenada. El presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder de Vox en la comunidad, Juan García Gallardo, ha garantizado la estabilidad en la región.
Con este acuerdo garantizamos la estabilidad política en Castilla y León y desterramos cualquier fantasma de repetición electoral.
Es un pacto que va a otorgar a los ciudadanos de Castilla y León un gobierno fuerte, estable y duradero. Un gobierno que, a pesar de que está formado por dos formaciones políticas, va a tener una unidad de acción.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha responsabilizado al PSOE del pacto.
El Partido Socialista dio a elegir a los ciudadanos de Castilla y León un pacto entre el Partido Popular y Vox o convocatoria electoral.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha marcado distancias con Castilla y León. Aspira a gobernar en solitario tras las elecciones en su comunidad.
Obviamente hay un aluvión de reacciones desde todos los partidos a nivel nacional. Incluso el propio presidente del gobierno ha valorado ese acuerdo Partido Popular-Vox en Castilla y León. Lo ha valorado desde Versalles y, como se pueden ustedes imaginar, no lo ha valorado de manera positiva.
Sobre el acuerdo, yo hacerme eco de lo que ha dicho precisamente el Partido Popular Europeo, su presidente Donald Tusk, que es una pésima noticia. Y creo que es una pésima noticia para la democracia española y es una pésima noticia también para el propio Partido Popular. Esta decisión que han tomado hoy la van a pagar caro en términos políticos, porque va a haber mucha gente, hasta incluso votantes del Partido Popular, que no entiendan el que abran la puerta por primera vez en la historia democrática de nuestro país a un gobierno de la ultraderecha.
Volvemos al plano nacional. Tenemos novedades también en este jueves en torno a la investigación de los abusos a menores por parte de algunos miembros de la Iglesia Católica en España. Finalmente será el Defensor del Pueblo el encargado de poner en marcha esa comisión. Nos lo cuenta Noelia Ontoria.
El Congreso encomienda a Ángel Gabilondo que investigue los abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia. Le facilitarán fondos y expertos de las administraciones públicas y participarán en la comisión asociaciones de defensa de los afectados y la Iglesia. Será a puerta cerrada, aunque en Podemos aseguran que el PSOE les ha prometido que habrá luz y taquígrafos para lograr una auténtica comisión de la verdad. Jaume Asens.
Habrá comparecencias en el Congreso con luz y taquígrafo de aquellas víctimas que quieran comparecer y, por otro lado, habrá una auténtica comisión de la verdad.
El PSOE niega que se trate de una comisión de la verdad y fían a largo plazo, después de las conclusiones, la posibilidad de que las víctimas que lo deseen puedan ofrecer su testimonio en el Congreso. La comisión de expertos ha recibido el voto favorable del Partido Popular y solo Vox ha rechazado su creación.
Volviendo a Madrid, se cumple un año desde que el gobierno de coalición Partido Popular Ciudadanos saltó por los aires. Todo empezó en Murcia, se acordarán ustedes. Ciudadanos alcanzó en esa comunidad un acuerdo con el Partido Socialista para llevar a cabo una moción de censura contra López Miras, moción que finalmente no triunfó, pero ante la posibilidad de que sucediese lo mismo aquí, en Madrid, Ayuso rompió el gobierno y convocó elecciones. Begoña Alarcón.
Un año de este momento en que Isabel Díaz Ayuso convoca elecciones anticipadas y rompe su alianza con Ciudadanos e Ignacio Aguado.
Este miércoles 10 de marzo he decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas.
Es, desde nuestro punto de vista, la mayor irresponsabilidad por un capricho personal.
Hoy hay estabilidad en el gobierno de Madrid, dice Díaz Ayuso.
Hoy hace un año que hay muchísima más estabilidad en un gobierno autonómico que tiene las ideas muy claras en este sentido y estamos centrados siempre en lo más importante y no en el ruido que genera una y otra vez la política de la izquierda.
La presidenta ha reunido al grupo parlamentario del Partido Popular para seguir marcando objetivos. Alfonso Serrano, portavoz.
Como le ha pedido la presidenta, aprender de los errores y determinadas prácticas que desde luego no se pueden repetir y mirar al futuro. Seguir trabajando.
Sin perder de vista que dentro de año y medio habrá de nuevo elecciones.
Y mañana se cumplen también 18 años de los brutales atentados del 11 de marzo en Madrid. Hoy el alcalde y la vicealcaldesa han inaugurado una placa en el Bosque del Recuerdo. Paloma Nolasco.
en el estanque, cerca de la que se colocó en 2005 con el reconocimiento expreso que pedían las víctimas. Eulogio Paz, presidente de la Asociación 11M.
Otra placa, no en contraposición a la otra, sino que dijese que este monumento pues tiene un motivo, es decir, se construyó a raíz de los atentados del 11 de marzo de 2004.
Minuto de silencio y petición, plantar un olivo en recuerdo de Laura Vera, fallecida tras permanecer 10 años en coma. La vicealcaldesa Begoña Villacís celebra el consenso de todos los grupos en este reconocimiento.
Recordar que eso no es pasado, que es presente para muchas víctimas, víctimas que verán acortadas sus vidas.
También recuerdo emocionado de las portavoces de la oposición, Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espinar de PSOE y Marta Higueras de Recupera Madrid, a las 193 personas fallecidas hace ya 18 años.
7:25 de la tarde, en un momento el deporte, antes la cultura con Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos para mañana viernes, día 11 de marzo. Cyrano, película de Joe Wright que narra la vida de Cyrano de Bergerac con Peter Dinklage.
Está aquí.
¿Cyrano?
Cyrano, Cyrano.
Un placer, Cyrano de Bergerac.
Sois deforme.
Yo soy poeta.
Introduction es una película surcoreana de Hong Sang-soo. Jane por Charlotte, documental en el que Charlotte Gainsbourg retrata a su madre Jane Birkin. Slalom, la francesa Charlene Favier, dirige un drama sobre abusos sexuales con el esquí de fondo. Malnacidos, Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro dirigen una película de zombies situada en la Guerra Civil Española.
Lo que está pasando aquí no es terrenal. Yo no sé mucho de las cosas, pero las cosas que sé, sí sé mucho.
La peor persona del mundo, entre la comedia, el drama y el romance, se mueve esta película noruega de Joachim Trier. El engaño es una película estadounidense dirigida por el madrileño Luis Prieto. La escuela de animales mágicos es un largo, fantástico de aventuras del alemán Gregor Schnitzler. Y Jackass Forever, el equipo de Jackass ha vuelto con Johnny Knoxville para su cruzada final con sus peligrosos retos. Jeff Tremaine es el director.
Hola, soy Johnny Knoxville. Bienvenidos a Jackass.
Siempre preguntan cómo será Jackass cuando sea mayor. Pues será más maduro.
Tú me dijiste que esto no iba a ser muy doloroso.
En la Biblioteca Nacional, a partir de mañana, Kaulak, fotógrafo, pintor y escritor, más de 160 obras fotográficas, literarias y pictóricas de Antonio Cánovas del Castillo y Vallejo, el sobrino de Cánovas del Castillo, conocido por el seudónimo de Kaulak. En las naves del Español, en Matadero, es Resuma Kingdom Reino. Calixto Vieito versiona y dirige un recorrido por las tragedias históricas de los reyes ingleses de Shakespeare. Un montaje protagonizado por Josep María Pou.
Este espectáculo es, creo yo, una relectura de algunas de las obras de Shakespeare, sobre todo de aquellas que tratan de los reyes y las familias reales y los problemas de sucesión y el cuestionamiento propio de la monarquía en sí. No en vano son las tragedias históricas de Shakespeare.
En Conde Duque mañana Time Loss. El dramaturgo y actor iraní Amir Reza presenta un drama en lengua farsi y en el Teatro Pavón el último baile de Miss You. Mar Regueras protagoniza una obra inspirada en la Miss Universo Amparo Muñoz. Ángel Caballero es su autor y también director.
Y ella pues como que quería volver a la interpretación, quería volver al cine, quería hacer teatro. Y ella en esos años me pedía siempre que le escribiera una obra de teatro. Yo tenía esa asignatura pendiente con ella y bueno, y el último baile de Miss You es esa obra.
Miguel Ríos actúa mañana y pasado en Wishing Center celebrando el 40º aniversario del Rock and Ríos. Que se lo pasen bien.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo.